¡Hey! Bienvenido a tu podcast favorito, yo soy Ismael Hernández y es un placer que estés viendo este video o escuchando esto, donde quiera que estés, muchas, muchas gracias. Hoy en este Blue Monday, el famoso tercer lunes del año. Y bueno, para quienes no estén relacionados con este término, el Blue Monday se refiere, según estadísticamente, no sé quién haya sacado esas estadísticas, a el lunes o el día inclusive más triste del año. ¿Y por qué es en enero? ¿Por qué es el tercer lunes del año? ¿Por qué tan pronto nos tienen que llegar estas desgracias? Bueno, pues resulta que según las estadísticas, según los expertos, este es el día en el que ya te sientes mal después de toda la fiesta del año pasado, de toda la fiesta de diciembre, y yo diría que desde antes, porque desde noviembre o desde noviembre, octubre, noviembre y diciembre, los últimos tres meses del año, pues prácticamente es pura fiesta, ¿no? Entonces uno come, uno convive, uno bebe, uno se divierte, uno gasta. Así que ya como que es, yo lo interpreto así como que es el después de la resaca misma, ¿no? Después de la fiesta, pues ya te das cuenta y dices, no mames, que hice esto, que me compré el otro, que ya subí 10 kilos, está súper endeudado. Y sumándole a esto, es cuando mucha gente se da cuenta de que ya no va a poder, que ya no va a poder cumplir sus propósitos. El momento de realización en el que ya no ves el año nuevo como algo motivante, algo expectante, no. Sino ya lo ves como una cara como de madres, ya pasó otro año que pasa y tú sigues igual. Que yo creo que por más pasiva que sea una persona, por más que tenga una rutina tediosa, monótona, pues uno va cambiando, ¿no? Con los años. Quiero pensar eso, pero puede que me equivoque. Pero sí, a veces pasan los años y uno siente que pues no ha hecho nada o no ha cumplido estos propósitos. Así que por eso hoy es el día más triste del año. Por un lado, qué bueno que ya es ahorita y no después. O sea, tenemos todavía un chingo de tiempo. Apenas han pasado dos semanas de este 2024. Así que tranquilo, todo va a estar bien. Si quieres, deprímete hoy. No te lo recomiendo. Porque todavía estamos muy, muy a tiempo. Aunque claro, a esto le tenemos que sumar el fenómeno que en Latinoamérica se le conoce como la cuesta de enero. En español yo creo que sería algo equivalente a Blue Monday. Que se refiere al alza de precios al inicio del año. Y a esto le sumas pues, lo gastado que estás por todo lo que te pusiste a regalar. En Navidad y en Reyes y demás. Aún así espero que le hayas pasado genial. Yo creo que todos la pasamos bien. O tal vez no todos. Pero espero que hayas podido disfrutar de estas fechas tan bonitas. Así que relájense, estuvo bonito, lo disfrutamos todos. Y justamente pues nos toca volver a afrontar la realidad. Y yo sé que no es nada fácil. Cada día la realidad está más más fea, por no decir otra cosa. Pero no dejemos que la vida nos endurezca. No dejemos que acabe con nuestros sueños y nuestras esperanzas. No dejemos que la realidad nos absorba en un bucle. Yo creo que los propósitos de Año Nuevo son una excusa perfecta, son inspiradores, son necesarios. Y realmente el problema no está en que uno se proponga o no cosas, porque definitivamente no son nada fáciles de alcanzar estos propósitos. Y es por eso que también tenemos que ser pues realistas, ¿no? O sea, ver quiénes somos, dónde estamos parados, a dónde vamos, qué es lo que queremos sobre todo, ¿no? Muy ay, perdón. Muy, muy, muy importante, creo yo. Y a mi parecer, hay tres cosas fundamentales que uno necesita para poder cumplir sus objetivos. Primero que nada, la motivación. Segundo, la actitud. Y finalmente, y la más difícil, la disciplina. Así que hoy vamos a hablar un poco de eso y de lo que me ha funcionado a mí a lo largo de mi vida para cumplir ciertos propósitos y lo que se supone que los expertos recomiendan para que tú también lo hagas. La motivación. Que son estas ganas, esta comezón en la cola que hace que te levantes y hagas algo o te pongas a pensar en algo. Lo bueno es que eso es lo que te trae el año nuevo. Esta motivación, estas ganas de hacer algo, estas ganas de cambiar. Nuevo año, nuevo yo. Así que yo les recomiendo mucho que aprovechemos esta inercia, esta fuerza que nos trae el año nuevo. Y ya, no. Según yo, esa debe ser suficiente motivación. Y si no tienes motivación, te invito a que abras tu aplicación del banco o voltees a ver tu cartera y créeme que encontrarás algo que te motive a pararte y hacer algo. Lamentablemente, pues, el juego es así. Se sabe y no puede hacer nada al respecto, no puede hacer mucho. Así que yo te recomiendo que, pues, que empieces a jugar, que encuentres esa motivación. Entonces yo digo que eso no está tan complicado. En segundo, la actitud. Y yo de esto de una vez les digo que lo tengan incluso como un propósito de año nuevo. Para mí es el primero, el tener una buena actitud. En serio, yo me he dado cuenta que eso te ayuda en la vida como no tienes idea. O sea, el tener una buena actitud no me refiero a que seas de esas personas que siempre están sonriendo, ¿no? Bien forzado y que se guardan sus emociones y no saben expresarse y mejor se tragan las cosas. No, 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 no me refiero exactamente a eso. Me refiero más a que independientemente de lo duras que sean las circunstancias o lo desafiantes que puedan ser algunas situaciones en la vida, tú te presentes con una buena actitud, una actitud positiva, una actitud amable, alegre, serena, una actitud real. No te estoy diciendo que vas a contarte así, te vas a engañar y vas a decir, no, es que yo voy a poder con esto, yo voy a lograr lo otro, y yo, o sea, tampoco, sino que dependiendo de lo que se te presente en la vida, tú trates de mantener la calma. No digo que no te enojes, no digo que no vayas a reaccionar, o que no haya momentos tristes, o ese tipo de cosas, pero siempre tener una buena actitud para enfrentar la vida. Eso creo que es muy, muy importante y también para lograr tus propósitos. Yo recuerdo que una vez un señor me dijo, todo lo que hagas, hazlo con gusto. Y de ahí se me quedó y creo que es bueno, realmente cuando empiezas a implementarlo, yo les invito a que seguramente a diario, en su trabajo, en su casa, con ustedes mismos, no sé, en su vida cotidiana, tienen situaciones incómodas, ¿no? Situaciones que no, de las cuales no te quieres hacer cargo, o tienes que poner tu carota, o no sé, tú sabes de qué estoy hablando. Yo te invito a que la siguiente vez que te enfrentes a algo así, o que la vida te ponga en una situación turbia, incómoda, difícil, desafiante, pienses en tener una buena actitud, ya sea con las personas principalmente. Yo me he dado cuenta que principalmente es con las personas con quienes hay que tener una buena actitud e incluso hasta se contagia o se sorprenden o cambia mucho la respuesta y la dinámica de las situaciones. O sea, no sé, si con un colega del trabajo pues no te llevas muy bien o con un proveedor o con algún familiar, con algún amigo, con, no sé, en la tienda, alguien con quien interactúes, tú trata de ser amable, de ser alegre, de ser cálido y vas a ver que va a cambiar la situación, a pesar de que la otra persona sea así como bien secota o inclusive grosera. Pero si tú te mantienes con una buena actitud y entiendes que toda esa negatividad pues no tiene que ver mucho contigo, claro, también no vayas a estar haciendo malas acciones, ¿no? O sea, pues pórtate bien, eso es básico. No vayas a ser un malandro con buena actitud, ¿no? O algo así. No, 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 no vayas a ofender a las personas teniendo una buena actitud. No, pero creo que me estoy dando a entender. Así que trabajemos la actitud día a día. Así yo sé que es difícil levantarse temprano, yo sé que es difícil subirte al transporte y luego llegar al trabajo y tratar con la gente. Pero créanme, cuando uno empieza a cultivar una buena actitud, las cosas cambian. Y siento que es una herramienta muy poderosa porque depende totalmente de ti o en gran parte de ti. Repito, la vida te va a presentar circunstancias en las que pues va a haber tristeza, va a haber dolor, sufrimiento, también va a haber diversión y alegría. Pero aún así, tú tienes que cultivar esa buena actitud ante la vida. De nuevo, creo que es una herramienta muy, muy poderosa porque depende de ti, o sea, es algo que nace de ti y se vuelve como un hábito. Cuando empiezas a hacerlo, cuando empiezas a darte cuenta cómo es tu buena actitud, tu actitud real, es muy fácil desenvolverte en el mundo con las personas y en todas las situaciones posibles. Así que yo se los recomiendo mucho para cumplir sus objetivos de año nuevo, sus propósitos de año nuevo. Y bueno, ya estamos motivados, ya tenemos buena actitud ante la vida, ya tenemos nuestra lista de 10, 12 propósitos. Y viene la parte difícil, la disciplina, que es la constancia, que es la perseverancia, el estar ahí, el hacer las cosas, el cumplir, el ser responsable con lo que tú te propusiste. Y claro que es difícil, principalmente yo creo, pues por el estilo de vida que tenemos actualmente, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades o en ahora la modernidad, es muy consumista, consumible, es muy demandante el estilo de vida, no tienes tiempo para ti, no tienes tiempo para nada. Te levantas, vas a trabajar, medio comes, regresas a tu casa todo cansado, en el transporte, en el tráfico. No te dan ganas de nada, llegas aquí pues a descansar, o sea, no, no te da tiempo de realmente ponerte a trabajar para tus objetivos. Pero más que no, el no darte tiempo, el tener poco tiempo tampoco es precisamente una excusa. Ahí te va. Si tú te organizas y si tú eres realista, o sea, no te vas a querer poner 10 objetivos al día, no vas a querer cumplir todos tus propósitos de un jalón, ¿verdad? No, tiene que ser planeado, tiene que ser paulatino, tiene que... te va a tomar tiempo y tienes que también saber tus alcances. Bueno, también, como les decía, tu realidad, conocerte. O sea, tú que estás viendo esto y yo que estoy aquí, podemos, o sea, ahondar en ese tema y hablar de este tema porque tal vez nuestra realidad nos lo permite, ¿no? O sea, hay realidades en el mundo, hay gente en el mundo que pues sí, definitivamente está muy cabrón que cambie su realidad o que se proponga ciertas cosas o tal vez los propósitos que tú tienes para otra persona, o sea, los propósitos de esa persona son totalmente diferentes debido a su realidad y a su alcance. Yo creo que tú y yo que estamos aquí en esta plataforma, pues tenemos cierta plataforma, cierta base, cierta red social en la cual nos podemos mover y podemos interactuar y podemos crecer. Así que vamos a organizarnos, vamos a ver qué es lo que dicen los expertos que tenemos que hacer. Inicialmente, vamos a hablar de esto que seguramente ya escuchaste en la prepa o en la universidad, la famosa pirámide de Maslow, que es la pirámide, digamos, de las necesidades humanas. Y esta se divide en tres, la trifuerza. No, 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 se divide en cinco niveles. Se los voy a poner por aquí. Pueden googlearla, hay mucha información sobre eso y yo me acuerdo que, o sea, en la prepa a nadie le va a importar eso. O mejor dicho, a muy, muy poca gente. O sea, yo me acuerdo porque, pues, me acuerdo, ¿no? Pero no le di la importancia que tiene porque yo sí creo que es como una buena guía para entender, pues, qué es lo que como humano, pues, comúnmente uno necesita. Y sobre todo, esta teoría de la pirámide de Maslow, que es de un psicólogo que desarrolló creo que en los años 1930, 1940 por ahí, llegó a esta conclusión de que para llegar a la autorrealización, a la plenitud, a la satisfacción con uno mismo, se debe pasar por estos cinco niveles de la pirámide de Maslow, los cuales representan necesidades de las fisiológicas hasta las sociales, las afectivas, las como de introspección o no sé cómo decirlo, las personales. Y uno no puede avanzar al siguiente nivel, al siguiente peldaño, no puede llegar a la plenitud o a la autorrealización sin haber cumplido, sin haber satisfacido las necesidades anteriores. Y pues yo creo que ahí está uno de los principales problemas. No sabes qué quieres, no sabes qué necesitas, lo que deseas si quieres, tal vez ni siquiera está cerca de lo que realmente necesitas cubrir primero. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, la base de esta pirámide se refiere a las necesidades fisiológicas o necesidades básicas, las cuales corresponden, como su nombre lo menciona, pues a tu biología, ¿no? A la biología humana. En esta, pues, se encuentran cosas como respirar, lo cual creo que la mayoría, y no todos, lo podemos hacer bien. A la alimentación, los recursos, la respiración. Alimentación, descanso, sexo, homeostasis. La homeostasis se puede resumir como la salud, o sea, el mantenimiento de tu organismo, de tu sistema, que esté saludable, que esté al 100, que no le falle nada o casi nada para que tú puedas estar bien. Es el primer nivel y como ya dije, no todos por una cuestión u otra tienen resuelto eso. Tú sabrás quién o cómo, pero muy probablemente tú y yo, de nuevo, no sé, la suerte, la historia, el universo, Dios, no sé, más que nada yo diría por el esfuerzo de mis padres, pues yo nací en cierto contexto en el cual estas necesidades, pues yo cuando existí ya estaban prácticamente cubiertas, ¿no? Es muy probable que tú también. Así que antes de pasar, que quiero bajar de peso, que quiero aprender un idioma, que quiero encontrarme a mí mismo, que quiero poner un negocio, no sé, no sé, que son muy, muy válidas. Creo que es necesario voltear a ver primero, ok, pero ya cubrí, según Maslow, ya cubrí este pedo, o sea, tal vez por algo no puedo alcanzar ese objetivo, ¿no? Tal vez tiene que ver con esto. Bueno, el segundo nivel está relacionado a la seguridad, necesidades de seguridad. Puede ser la seguridad física, tener una seguridad familiar, una seguridad de empleo, de salud y la propiedad privada, una seguridad de recursos. Aquí ya como que, si te das cuenta, vamos sirviendo a la gente, ¿no? O sea, ya se están quedando algunos individuos por varias diversas cuestiones. E incluso aquí uno hasta la piensa, porque por ejemplo, seguridad física, pues sí, ¿no? O sea, estoy creo que físicamente estoy bien, no sé si se refiere a eso. Tal vez se refiere más como a tener un techo, tener un lugar donde dormir, tener un lugar donde comer, donde ir al baño, ¿no? Ese tipo de cosas que de nuevo no está al acceso ni al alcance de todos. Tener, por ejemplo, una familia, de nuevo. Tener un empleo, por ejemplo, yo no tengo empleo, pero ahí te va. Ahí te va. Tal vez muchos de nosotros no tenemos empleo. Pero yo siento que el tener una actividad, de nuevo, pues lamentablemente económica, porque hay que participar en el juego, pero tener una actividad, si no económica, algo que te emplee, algo que te ocupe. Por ejemplo, yo ya me puse en este sentido, porque pues yo no tengo empleo, yo estoy buscando empleo activamente, pero pues tengo ideas ahí que quiero desarrollar, en este caso, empezar a subir más videos, crear más contenido, etcétera, etcétera. Entonces, tú empléate. Si no te van a dar empleo, que yo te recomiendo que busques, pues empléate. Entonces, seguridad física, seguridad familiar, seguridad de empleo, seguridad de salud, o sea, el tener acceso a la salud. Afortunadamente vivimos en un país que no es tan restrictivo con esas cosas, pero pues tampoco somos Dinamarca, ¿no? O como sea que sean esos países de primer mundo. Es la seguridad de recursos y de propiedad. O sea, la seguridad de que te va a llegar tu quincenita, o que vas a tener algo que comer, vas a tener con qué bañarte, vas a tener con qué taparte. El tener pues tu casa, que de nuevo es algo que, o sea, para mi generación y las generaciones que vienen, incluso las generaciones pasadas tuvieron que batallar, pero para mi generación y las que vienen, esto ya se sale de la realidad. Tener una propiedad es un sueño, porque estadísticamente es casi imposible. De nuevo, hay muchos factores del por qué es así. Y estos dos niveles que te acabo de platicar, el de necesidades básicas y el seguridad, también se engloban como, bueno, según lo que yo investigué, en aspectos de supervivencia. O sea, estos dos niveles son exclusivos de supervivencia. O sea, es lo básico de lo básico. Y como ya te podrás dar cuenta, pues no todos tenemos cubiertos esos niveles. Yo quiero pensar que tú y yo, si ponemos atención, si nos ponemos las pilas, los podemos cubrir, si no es que ya los tenemos cubiertos. Y ya, pues si eres muy privilegiado, por así decirlo, vamos a pasar al tercer nivel, que es afiliación, que se puede interpretar también como las necesidades sociales. Prácticamente el tener familia, el tener amigos, el tener pareja, el pertenecer a un grupo, a una actividad, a un clan, a un crew, a una banda. es eso, la necesidad social de afiliación. Y de nuevo, creo que es algo que no todos tenemos cubiertos. Recordemos, habrá gente que dirá, no, pero es que a mí me caga la gente, yo no tengo amigos. Bueno, por algo será. Pero por naturaleza, históricamente, el humano ha demostrado ser un ser gregario. ¿Qué significa esto? Que nos gusta convivir, nos gusta estar juntos. ¿Tú has visto los eventos deportivos, los eventos musicales, los festivales, los eventos gastronómicos? Hay eventos de todo, de coleccionismo, de creadores, de todo. Hay de todo lo que te imagines. Hay club de club de dueños de Chihuahua cabeza de manzana, club de huskies, y no sé, hay club de todo, club de tejer. Entonces nosotros tendemos como humanos a hacer eso, y es una necesidad. Ya después de las necesidades de supervivencia, te va a surgir la necesidad de tener familia, de tener a alguien, de tener amigos, de tener estas relaciones y esta interacción con el mundo. Yo también te recomiendo mucho que cuides cabrón eso, porque sí, para, y de nuevo, como uno de propósitos que en lo personal tengo, es eso, es cultivar, es nutrir mis relaciones personales afectivas con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, con mis colegas, con la gente en general. Inclusive, creo que es importante que te sientas bien relacionándote con las personas. Lo más maravilloso de la vida, a mi parecer, son las relaciones humanas. Así que chécale un ojo a eso. Tal vez también por eso no has podido lograr lo que tanto anhelas, ¿no? No has llegado a esa plenitud, que para nada es fácil y hay que trabajar día con día. O sea, tampoco es como así una lista que digo, no, pues sí tengo techo, tengo empleo, sí tengo tata, tengo a mi familia, tengo a mi novia, tengo a mi novia, a mi pareja. No, o sea, ¿cómo tienes esas relaciones? Entonces, pa ponerse a pensar. Y ya después vienen las cuestiones de las necesidades de los últimos dos niveles. El penúltimo, el reconocimiento y la necesidad de estima. ¿A qué se refiere esto? Pero bueno, las necesidades de estima se refieren a la autoestima, ¿ok? Creo que está bastante claro. Y ahí habla de una estima alta y una estima baja. La estima alta se refiere a ese amor propio que tú te tienes, al respeto que te tienes, a tu dignidad, a tus límites, todo lo que eres tú, tu valor como persona. Y la estima baja no tiene nada que ver con la... Bueno, no... No es precisamente la baja autoestima, o sea, el que no te quieras ni nada de eso. No, no, no. Aquí habla de que es el respeto hacia los demás, el respeto a los límites a los demás. El reconocimiento, la reputación, la dignidad, el dominio, cosas así. Entonces yo lo interpreto como que es, o sea, cuando ya no piensas en ti, ¿no? Cuando ya dices, ok, soy parte de una sociedad, soy parte de una familia, soy parte de un grupo y pues tengo que interactuar y no todo se va a tratar sobre mí. No puedo ser súper egoísta, no puedo creerme la última Coca-Cola del desierto. Porque pues no es así, o sea, sí, valórate si quieres, sí, algo que normalmente recomiendan, bueno, yo he visto que recomiendan psicólogos, expertos, ya ves esto de verte al espejo y decir, eres un chingón, tú puedes, hoy estás guapísimo, ¿no? O cosas así, ¿no? Yo creo, bueno, si no lo han escuchado por ahí, yo he escuchado a varios expertos que te dicen, no, es que diario tú vete al espejo, abrázate, bésate, consiéntete. Trátate bien y eso es algo que también quiero implementar este año. No, no lo he hecho realmente. Este ejercicio de así, de verte al espejo y e incluso tener dos, tres frasecitas ahí en el espejo que digan, hoy va a ser tu día, te ves muy bien. O sea, echarte porras. Y de nuevo, tal vez por algo no hemos conseguido, no hemos avanzado para alcanzar los propósitos que tenemos. Entonces vamos a tratar de querer, ¿no? De apapacharnos, de consentirnos sin caer en algo hedonista, creo que es el término. O sea, ni egoísta ni hedonista. No, este nivel es importante, este del estima, de las necesidades de estima, ya que esto, según los psicólogos, según Maslow, le da al individuo un sentido de la vida, un propósito, un valor del por qué está vivo que lo va a llevar a la autorrealización. Está cabrón llegar a eso, pero ya se dieron una idea, ya luego hablaremos de la autorrealización, que pues yo lo comprendo como la plenitud, o sea, el así, pum, alcanzar la iluminación. De hecho, en mi investigación vi que, no sé si Maslow u otros carnales, decían que, no sé, personajes como Gandhi, como Albert Einstein, como, no sé, Muhammad Ali, eran personas que llegaron a la autorrealización y tú los ves sus historias, no sé, pensando en, sobre todo en atletas, ¿no? Porque está muy, muy involucrado este factor de la disciplina y decía que son ellos son personajes autorrealizados a través de la historia y pues, tú los ves y dices ok, pero ahí te va, algunas de estas personas pues tal vez estaban muy bien y de repente no sé, valió madres por una u otra cosa y tal vez fue porque estas necesidades de las que hablamos ya las que son sociales y de reconocimiento etcétera, pues ahí como que fallaba algo, ¿no? Porque claro que ellos tenían o mucha gente, te digo, tiene las de supervivencia cubiertas, pero piensa que tal vez eso ya es todo, ¿no? Hay mucha gente que incluso es materialista y siente que ya teniendo dinero y estando cómodo, teniendo tu casa, tus propiedades, recursos, seguridad, etcétera, ya lo tienes todo, pero no, va mucho más allá de ello. Así que, bueno, pasando a los consejos que y las cosas que más o menos me han funcionado a mí, es muy importante tener nuestros objetivos, ya que entendimos nuestras necesidades, quiénes somos, dónde estamos parados, que también es un proceso complicado. Vamos a ver nuestros objetivos, que son nuestros propósitos de año nuevo. Yo te recomiendo que entre menos, mejor. Como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Así va así, ¿no? Entonces, no sé, tenemos 12 meses, un año. Son 52 semanas, ya se nos fueron dos, quedan 50 semanas. Entonces pensemos así, ¿no? 50 semanas, tengo 50 semanas para cumplir 5 propósitos, 3 propósitos este año. 10, acá entre nos, se me hace ya ambicioso. Pero vamos, vamos, no sé, 5 propósitos, ¿no? Para empezar, o 6, para esta mitad del año, si quieres, ¿no? Pum, uno por mes, yo soy chingón. Yo puedo con esto. Ok, vamos a ver, ¿no? Hay que organizarnos, a ver si nos da tiempo. Si trabajas 12 horas al día, pues tal vez vas a, o sea, cumplir 10 es demasiado. Entonces, no sé, vámonos con 5 propósitos. Entonces, vamos a escoger pocos propósitos. Y algo que que se dice por ahí, es que seas realista, ¿no? O sea, que no digas, no, pues voy a bajar 20 kilos. Y sobre todo, hablan mucho de esta cuestión de anotarlos, de escribirlos y de redactarlos de una forma positiva, de una forma clara, de una forma concisa. Entonces, es un ejemplo muy, muy común. Yo quiero bajar de peso. No. Mi propósito va a ser, o mi propósito es no engordar. No. Mi propósito va a ser tener un estilo de vida saludable. Es muy general, ¿no? Entonces hay que hacerlo más específico. Entre más específicos sean los objetivos, los propósitos, más claro va a ser el qué necesitamos para o qué camino debemos tomar para lograr ese propósito. Entonces, si yo quiero bajar de peso, ok, eso no suena tan chido. Quiero tener un estilo de vida saludable. Ok, ¿qué objetivos, qué acciones específicas son las que tengo que tener para tener un estilo saludable según yo? O según, no sé, la referencia que tú tengas. Una buena alimentación, actividad física. ¿Qué más? Chequeos médicos, periódicos, ¿no? O sea, creo que esas tres. Entonces ya, tener una buena alimentación, no sé, comer bien. ¿Qué es comer bien? Bueno, tal vez evitar comidas ultraprocesadas, tratar de comer en casa, productos naturales, productos locales, tener cuidado con las porciones. A mí algo que me ha funcionado mucho cuando trato de controlar mi peso es controlar las porciones, porque ay, la comida es deliciosa, o sea, y nosotros somos unos aborazados, ya existen platillos gigantes de todo, y luego aquí en México súper llenadores, súper grasosos, súper deliciosos. Así que yo te invito a que te fijes más en tus porciones. No soy ningún experto, si realmente te interesa hacer un cambio, yo te recomiendo pues que consultes a un nutriólogo, un experto en la salud. Pero a mí me ha funcionado controlar las porciones, tomar agua, evitar no te digo que de repente no voy a comer una pizza, una hamburguesa, una gordita, una quesadilla, un pambazo, una torta. Pero pues no sé, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, solo en ciertas ocasiones, y créeme que eso te va a ayudar. Entonces, ya, ¿no? O sea, como que lo escribes y eres un poquito más específico. Comer diario en casa. No comer más de una golosina en la semana, ¿no? ¿Cómo le llaman estos güeyes que hacen ejercicio? Ay, cuando comen porquería. Bueno, no porquería, pero es ay, cuando hacen trampa. Hay un término, pero se me acaba de ir. Que es como tu comida trampa, ¿no? Como. Ah, cheat food o algo así, ¿no? Creo que se llama. Entonces, pues sí, porque no quiero que renuncies a los placeres de la vida, solo hay que ser más organizado. A eso le podemos sumar tener actividad física, ok, meterme a hacer un deporte, hacer caminata, trotar por la mañana, una rutina de videos en casa, me meto al Zumba, yo qué sé, lo que te guste de nuevo. Yo no soy ningún experto, checa con tu médico qué te conviene, qué actividad sí puedes hacer, cuál no. También tú no te engañes, por ejemplo, a mí no me gusta ir al gimnasio, no me gusta estar encerrado ahí con las máquinas y la gente. Yo prefiero estar al aire libre, tal vez jugar fútbol, la natación está cool, aunque me da un poquito de asquito la alberca, perdón. lo siento, no es algo. Y tampoco, no soy tan mamón, pero pues sí, o sea, no, pienso en ello. Entonces, busca algo que se adecue a ti y que te guste, porque eso también es muy importante. No olvidemos que vinimos a divertirnos, a pasarla bien. Entonces, ¿yo cómo voy a enunciar mi objetivo? Ese es mi propósito, ¿no? Tener una vida más saludable. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Haciendo actividad física y comiendo bien. Entonces, los expertos dicen que es importante que al enunciarlos haya un cómo, un cuándo y un dónde. Entonces, mi objetivo es hacer actividad física una vez al día, comer en casa al menos 5 o 6 veces a la semana, y ya el otro día si quieres te compras algo, durante todo el mes de enero. Son 2 semanitas que nos quedan. Vamos a irnos un poquito más a largo plazo. Durante enero y febrero, ¿no? No voy a decir, no, todo el año, no, pues o sea, espérate, se te va a pasar el año y no lo vas a hacer. Entonces, durante enero y febrero, y sabré que lo he cumplido, me acuerdo mucho de esta frase que me dio un profe en la escuela, donde se trataban estos temas, era algo así, y sabré que lo he cumplido cuando vaya al médico a pesarme en traje de baño, o vaya, o esté en mi baño pesándome, o midiéndome, no sé. Y la báscula diga, por ejemplo, yo peso 90 kilos, tal vez poquito más. Cuando diga 85 kilos, 85 kilogramos. Entonces lo anotas, lo lees, le quitas esto, lo arreglas. Y yo he escuchado que eso es buenísimo para cumplir tus objetivos, porque son más claros, son más específicos. Y es más sencillo visualizarlos y atenderlos. Ese fue un ejemplo, lo puedes hacer con cualquiera. Ahora viene la planificación. Yo te recomiendo que planees, o sea, sí es un plan anual, pero planea de aquí a 3 meses. Divide el año en cuatro fases. Ahorita vamos a trabajar en la primera fase, que es el 25%, son 3 meses, enero, febrero, marzo. ¿Por qué? Para que en marzo nos evaluemos, veamos dónde vamos, si ha funcionado lo que hemos hecho o no. Así que pongamos igual, ¿no? Este ejemplo, dices, no, puedo hacer actividad y comer en casa tantos días y lo sabré cuando me pese. El 31 de marzo del 2024. Lo firmas, pones ahí la bendición, te encomiendas a quien quieras y te pones las pilas. O sea, lo lees todos los días, esto es importante. Por eso la importancia de escribirlo. Yo sí he utilizado ciertas aplicaciones, porque hay, no sé, para tomar notas, para poner objetivos, etcétera. Calendarizar, pero yo creo que para empezar a hacer el hábito hay que escribirlo y también como que se te queda más pegado. Llámeme anticuado, viejo, pero a mí se me hace más chido. Ya después te vas auxiliando con el celular, con tus aplicaciones, me parece una gran idea, porque incluso otra cosa que a mí me ha funcionado y que veo que sirve son las alarmas. Tenemos nuestro plan de 3 meses. De ahí nos vamos a agarrar un plan mensual, ¿no? Porque, pues sí, no voy a esperar tampoco 3 meses, no. Un plan mensual. Y de ahí nos vamos a dividir por semanas. Yo te recomiendo que tengas así un yo apenas me compré uno, nada más que no lo tengo por aquí. Un planeador donde vienen todos los días del mes. Y ahí le anotas y ahí vas poniendo las citas que tienes, los pendientes, que hay que pagar la luz, que hay que llevar el coche a no sé dónde, que es cumpleaños de tal. Yo te lo recomiendo ampliamente porque te da una visión de las cosas que vienen y no te agarran de imprevisto. Incluso puedes planear con tiempo y eso a mí me ha funcionado y es muy bueno. Ya que tienes tu plan mensual con toda la agenda del mes, es importante hacerte de tu rutina semanal. Designar, como por ejemplo tradicionalmente, pues se trabaja de lunes a viernes. Hay quienes trabajan de lunes a domingo y tienen un día rolado, ¿no? O no sé, debe haber muchas variantes. Así que, ok. Si el día que vas a descansar, destínalo a descansar. Un día lo puedes dedicar a tu pareja, lo puedes dedicar a tu familia, lo puedes dedicar varios días al trabajo, un día a un proyecto personal, un día a descansar, a ver a los amigos. Entonces yo te recomiendo que tengas tu semana y está muy cabrón, está muy apretado. Entonces un día para ti, un día para tus amigos, un día para tu familia. Y ni modo, lo demás va a tener que ser puro pinche trabajo, así funciona. Por ahora. Va a tener beneficios y de nuevo vas a tener tu semana organizada y vas a poder decir, ok, viene esto, hoy voy a hacer lo otro. Y aquí viene la parte crucial, que yo creo que es lo que sí a corto, mediano y largo plazo nos va a llevar al siguiente nivel, que es la rutina diaria. Dependiendo de tus propósitos, de tus objetivos, de tu realidad, de tus alcances, del tiempo que tienes, vas a hacer tu rutina diaria. Yo le hago así. Me voy a levantar, me estaba levantando a las 5, porque pues así es aquí en casa. A esa hora nos levantamos. Seguramente es muy parecido tu caso. En mi caso, no sé, de 5 a 7, preparar el desayuno, asearme. Desayunar, ¿no? De 7 a 9, tender la cama, recoger la casa, ordenar la basura, cosillas así, ¿no? Lavar los platos del desayuno, de 9 a, no sé, a 12. Antes iba a un curso, entonces esas eran mis horas para ir al curso. De 12 a 2, no sé, checar lo de la comida, comer, hacer el quehacer. Para que eso de las 3, yo ahorita estoy estudiando por unos exámenes muy importantes, entonces de 3 a 6 estoy estudiando todos los días. Y tú te lo puedes poner igual. Yo sé que tal vez tú no tienes todo el tiempo del mundo. Pongamos que tú entras a trabajar a las 9 o a las 7 y sales a las 5, 7 de la tarde. Pues ni pedo, esa va a ser tu rutina, pero igual háztela. Yo estuve trabajando 11 horas en mi último trabajo y yo nunca había trabajado por tantas horas. Y me gustaba dividir el día. Lo dividí en 3 partes. La mañana, el mediodía y la noche, que original, ¿no? Y eso me ayudaba porque yo me ponía igual objetivos. Esto, te digo, es así de dividir, de segmentar hasta que tú no te abrumes con todo lo que está pasando, con toda la información. No. Que no te absorba la realidad, mi amigo. No. Entonces, divide tu rutina. Te digo, para mí funciona así. De 3 a 6 estudio. De 6 a 8 convivo con mi pareja aquí en la casa. No sé, atendemos ciertos pendientes. Y ya después de 8 a 9 cenamos y de 9 a 10 descansamos, no sé. Si quieres implementar, no sé, tu ejercicio y cosas así, una rutina de ejercicio, ok. Entras a trabajar a las 7, pues tal vez te conviene hacer ejercicio en la noche. Yo lo que más recomiendo es que sea en la mañana porque te da energía, te da pilas. Y en la noche también es bueno, ¿no? O sea, tú haces ejercicio a la hora que puedas. Pero no sé, me voy a levantar a las 5 y de 5 a 6 ejercicio, de 6 a 7 desayuno y llego al trabajo y pum, divides tu rutina, yo no sé qué hagas en tu trabajo de 7 a 5, pam, a las 5, de 5 a 6 pues llegar a la casa, descansar, de 7 a 8, a 9 trabajar en algo o limpiar la casa o no sé, tú sabes tu rutina, tú sabes qué tareas tienes que hacer diario. O sea, de ley, tender tu cama, bañarte, comer. Entonces yo te recomiendo mucho que te hagas la rutina así, con horarios, anótalo igual en tu libreta, donde tú quieras, en tu teléfono también, y pon alarmas. Créeme, porque uno dice, ay, pues todavía tengo 2 horas, ya desayuné en 1 hora, pero pues todavía tengo un rato. Y ponle que sí, ponle que se vale. Pero pues igual te vas dando tiempo, cuánto tiempo te toma cada actividad, te vas dando cuenta cuánto tiempo te toma cada actividad. Y empiezas a jerarquizar, empiezas a moverle, empiezas a meter otras actividades. Te vas a dar cuenta, créeme, que si te apegas a esto, porque yo llevo un ratito trabajándolo, no lo tengo perfeccionado, no es nada fácil. Te ayudan las alarmas, te ayuda a notarlo, te ayudan estas aplicaciones. Pero cuando realmente te apegas, el día se te pasa chido, cumples con tus deberes, avanzas en tus proyectos, en tus ideas. Entonces te lo recomiendo bastante. Y tener así tu lista. Yo tengo un pizarrón y ahí anoto. Tal hora, esto. Y si tengo ya objetivos específicos de ese día, también los anoto. No, pues que hoy toca la lavandería. Hoy toca ir al súper. Hoy tengo cita acá. Hoy tengo que hacer esta llamada. Lo anotas y así tienes tu lista. Porque yo creo que sí funciona. Y vas, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. Y ya no vas a tener excusa, vas a ver. Ya no vas a tener excusa de, ay, no, es que no puedo porque tengo que hacer esto. O sea, ya no te la vas a pensar, ya no te la vas a pasar pensando, ay, ¿qué haré primero? ¿Qué haré después? No, pues ya lo hago mañana. Mejor ahorita hago esto y esto lo paso después. O sea, no te distraes. Como que te enfocas un poco más. Entonces, yo lo recomiendo muchísimo. Y los dos últimos tips que te tengo, que me han servido, que he escuchado. Ya si hay algún experto por ahí que vea esto, pues que nos ayude a entender un poquito más. De nuevo, si realmente quieres generar un cambio con más ímpetu, con más fuerza, acude con profesionales como lo son los psicólogos, los nutriólogos, los médicos, etc. Tú sabrás con quién acudir. Mis últimos dos tips ya para irnos. Dicen que es muy difícil, ¿no? Esto de la motivación que estábamos hablando. Muchas veces pues te absorbe, te quedas ahí tirado viendo TikTok, viendo videos, viendo una película y al final se te ve el día y no haces ni madres. Bueno, algo que recomiendan, no sé si hay un término, no sé cómo se llama, pero es que cuando se te venga esa idea, ese pendiente que tienes o esas ganas de hacer algo, lo hagas en los primeros 5 o 10 segundos. O sea, te levantes, te muevas de donde estás, de lo que estás haciendo y lo hagas. Por ejemplo, yo así de, ay, hoy tengo que lavar, o hoy tengo que limpiar mis tenis, o tengo que sacar al perro. 2, 3, 4, 5, creo que puedes contar hasta 10 o algo así. Y dices, ok, y pum, te levantas. O sea, no tienes ganas, pero te levantas, te mueves. Y créeme que eso va a hacer la diferencia. Dicen los expertos que eso hace la diferencia y yo sí lo he notado, que ay, tienes un pendiente, te da una hueva, pero ya te entró en la cabeza, no dejes ir a ese pensamiento. Levántate en los primeros 5 segundos y empieza. Empieza a hacer lo que tengas que hacer. Y o sea, ya empezaste, vas a acabar. Ese es uno. Y el último tip, no dejar de hacerlo por más de un día. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? No dejar de hacerlo por más de un día. Si tú ya te estableciste tu rutina de ejercicios, si ya te metiste un taller de lectura, bueno, no, de macramé, no sé, un curso de algún idioma o algo que estés aprendiendo, o si estás estudiando, si ya lo tienes definido, yo he escuchado esta recomendación. No lo dejes de hacer por más de un día. Si estás yendo al gimnasio, si estás yendo a correr, si estás yendo a nadar, etcétera, y faltas un día, no faltes dos. O sea, está bien, ya faltaste por X o Y razón, pero concéntrate, una, en no faltar, ¿verdad? Pero si llega a suceder por las circunstancias de la vida, falta ese día, pero al otro, o sea, no me puedes fallar más de 2 días seguidos, carnal. Eso también cuando yo tenía ciertas rutinas de trotar en la mañana y así, me ayudaba, porque luego uno empieza a faltar y no, ya pagaste la anualidad del gimnasio, fuiste la mitad de enero, fuiste 2 veces en febrero y así dejas de ir. Entonces trata de no fallar más de un día. Y bueno, espero que esto te funcione, que te haya gustado. Muchas gracias por ver este episodio. Anota tus propósitos, si quieres compártelos. A mí me interesaría saber qué es lo que se propone la gente ahora. Yo voy a estar trabajando en ello, en estas ideas que platicamos. Y te recomiendo mucho que me sigas en TikTok. Voy a seguirme en TikTok. Ya casi no he estado subiendo cosas ni a Facebook ni a Instagram porque es diferente. Me gusta más subirlo a TikTok. Te lo recomiendo. Me encuentras como @... creo que es -IHMO o IHMO, IMO-. No sé, te voy a dejar el link acá abajo. Te voy a dejar varios links por si te interesa algo. Muchas gracias por ver este video. Estoy muy, muy feliz de grabarlo. Te deseo una excelente semana. Manda ALV al Blue Monday, a la cuesta de enero. Tú y yo podemos con esto. Venga, recordemos que era motivación, actitud y disciplina. Sí se puede. Nos escuchamos en otro episodio. Hasta la próxima.